hay lugares donde la miseria se aguanta en silencio y hay noches como la de ayer, como la de antier, como la de hoy, en que la miseria decide prender un fósforo. Y eso fue lo que pasó en Morón. No fue una queja aislada, ni un berrinche de barrio, ni un cacerolazo más de esos que el poder archiva como incidencia. Lo de Morón en Ciego de Ávila, durante la madrugada del 14 de marzo de 2026, comenzó por apagones y hambre, pero terminó señalando con precisión quirúrgica al símbolo local del poder, la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet. Y hoy, a pesar de que llevamos 9-10 noches en que finalmente parece que la noche no será eterna, llena de manifestaciones, vamos a hablar sobre Morón. Las manifestaciones que ocurrieron el 14 de marzo del 26 en Morón, Ciego de Ávila. En Morón creo que lo cambió todo. Porque una protesta por hambre puede ser tolerable para el régimen. Pero una protesta que convierte al partido en blanco directo entra definitivamente en otra categoría política. Morón, en Ciego de Ávila, no cayó del cielo. No fue una explosión aislada ni una rareza sociológica. Llegó después de días, 7-8 días de cacerolazos, días de malestar nocturno y protestas en distintos puntos de Cuba. Morón no inventó este malestar que lleva 67 años. Morón lo llevó un paso más allá. Allí la rabia dejó de ser ruido y se convirtió en ataque material contra un símbolo del poder en Cuba. Y hay otro detalle que no podemos ignorar ni pasar por alto. Todo esto ocurrió, lo de Morón, apenas horas después de la comparecencia pública de Díaz-Canel, en otra sesión televisiva, en otra comparecencia, en otra actuación de control, en otra venta de tranquilidad en medio del derrumbe. El problema es que cuando el poder intenta vender calma, mientras el país se le incendia por dentro, el efecto puede ser, y está siendo el contrario, no tranquiliza y sí revienta más. Lo que se ve no es autoridad, es desconexión. Después vino lo que ya nadie pudo maquillar. En Morón, personas moviéndose por las calles con cazuelas, con gritos, con consignas claras de libertad. Abajo la dictadura, corriente y comida, no tenemos miedo. En los videos, sean en los múltiples videos de diferentes plataformas, se han visto jóvenes con banderas cubanas encima como capa y como escudo, cargando incluso un asta en plena confrontación simbólica con el poder. La sede del PCC dejó de ser ese edificio solemne y se convirtió en el rostro local del desastre. Piedras, muebles lanzados a la calle, fuego. La versión oficial ha dicho que fue un desorden controlado, que fueron hechos vandálicos. La versión independiente dice otra cosa. Habla de, por ejemplo, Kevin Samuel Echeverría, menor de 15 años de edad, que fue herido en una pierna por un disparo en medio de la protesta. Las autoridades oficiales lo niegan, pero la calle definitivamente dice otra cosa. Y aquí aparece este primer símbolo, que es durísimo. El 13 de marzo de 1957, José Antonio Echeverría salió a enfrentar la dictadura de Batista y terminó asesinado. Quedó en la historia como un símbolo de una generación que se jugó la vida contra el poder. Décadas después, ese 14 de marzo de 2026, en Morón, otro Echeverría, ese Kevin, vuelve a aparecer en una escena de represión. El muchacho de apenas 15 años que fue herido en plena protesta. Dos fechas, dos regímenes totalitarios, el mismo apellido y otra vez en Cuba, un Echeverría que queda marcado por la violencia del poder. Por otra parte, internet también falló mientras se daban las manifestaciones en Morón. Mientras corrían los videos de allá para acá, muchos reportes ciudadanos hablan de cortes de conexión en plena protesta, como siempre, apagón y censura, trabajando juntos. Ahora, la pregunta clave es esta, y yo me la hice desde los primeros momentos que comencé a ver los videos. ¿Por qué sucedió esto en Morón y no en otros lugares con más apagones? Se hablaba de que antes de esta protesta en Morón Llevaban casi 30 horas sin apagón, en días sostenidos, pero en otros lugares de Cuba los apagones han llegado a 48, 52 horas de apagón. Bueno, yo creo que porque la protesta social no funciona como una tabla de Excel, la gente no sale automáticamente donde más horas sin luz hay. Salen donde coinciden el hartazgo acumulado, la sensación de abandono, el ejemplo de protestas previas, una masa crítica y ese punto emocional en el que algo se rompe. Uno no protesta necesariamente en el lugar donde uno cree que está más jodida la cosa. Protesta el lugar donde la gente siente que ya no aguanta y que no está sola. Y Morón reunió todas estas mezclas y prendió. Y aquí viene otra ironía histórica, otro símbolo de la protesta de Morón. Buena parte de lo que sucedió en esa zona de Ciego de Ávila salió del reparto El Vaquerito. El Vaquerito. El Vaquerito no es un nombre cualquiera en Cuba. Estamos hablando de Roberto Rodríguez Fernández, combatiente del Ejército Rebelde, hombre de la Columna 8 de Ernesto Che Guevara, figura convertida por la propaganda en símbolo de arrojo y sacrificio. El Vaquerito, décadas después, 14 de marzo de 1900, tengo metido el siglo XX en la cabeza. 14 de marzo de 2026, desde un reparto que lleva su nombre, sale gente común a plantarse contra el mismo sistema que se apropió justo de esa épica para eternizarse en el poder. Muchos dicen en redes que protestar en Cuba es casi un acto suicida. Pelotón suicida, protestar en Cuba es un acto suicida. Pero, a ver, lo cierto es que no están exagerando, porque todos saben lo que muchas veces sucede. Detenciones, años de prisión, vigilancia, golpizas, cacerías de casa por casa. Y aún así, la gente sale. Y aún así, Morón salió. Y aún así, hoy, 15 de marzo, ha salido Micro 9 en Santiago de Cuba, ha salido Mayarí Abajo, ha salido Buenavista, ha salido Camagüey, ha salido Nuevo Vedado, con cacerolazos, con manifestaciones, con caminatas pacíficas. Incluso acabo de ver un video donde aparentemente le lanzaban piedras a un grupo de policías en algún lugar de un partido municipal o provincial. Entonces, que una protesta así haya prendido en el Vaquerito Morón, Ciego de Ávila, tiene una carga brutal. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el régimen pasó décadas vendiendo héroes como el Vaquerito, dispuestos a morir para tomar el poder. Pero ahora le aterra que la gente común asuma riesgos parecidos para discutirle ese poder en la calle. La respuesta de las autoridades fue la esperada: negación, minimización, criminalización. Y después, actos oficialistas frente al partido para fingir control y calma. Sí, ahí mismo hicieron un acto de reafirmación revolucionaria en la mañana del 14 de marzo. El país ardiendo y ellos montando teatro con extras disciplinados. Sí, claro, Morón tiene precedentes. Ahí está el 11J, por ejemplo. Protestas masivas. Decenas de localidades, ataques a patrullas, enfrentamientos con la policía, pero Morón tiene algo particular. Aquí el objetivo directo fue la sede del Partido Comunista local y en la Cuba revolucionaria, donde el partido no es solo el aparato, sino el altar, el dogma y la columna vertebral del mando. De hecho, lo dice la propia Carta Magna, ¿no? El Partido Comunista de Cuba está por encima incluso de la Constitución, de la mal llamada República. Ver a ciudadanos, haber visto ciudadanos en Morón convertir esa sede del partido en blanco del enojo, hace le tiene un voltaje político brutal, enorme, avasallador. Morón no fue, no ha sido y no será la protesta más larga ni la más numerosa que ha sucedido en Cuba, pero sí puede ser una de las más agresivas en términos simbólicos contra el núcleo visible del poder local. Porque cuando la población pasa de gritar "queremos corriente" a prenderle fuego al decorado donde se administra la miseria de cada uno de nosotros, el mensaje cambia de nivel. Ya no están pidiendo alivio, ya están señalando responsabilidades. Esa es la noticia real de Morón. No estamos hablando de hambre, no estamos hablando de apagón, no estamos hablando solamente de gritos de libertad. Por unas horas, una parte de Cuba dejó de tratar al Partido Comunista de Cuba como intocable y empezó a tratarlo como lo que muchos sienten que es, la oficina principal del desastre en Cuba. Y para un sistema que vive de la obediencia ritual, eso es mucho más peligroso que cualquier noche de cacerolas. Vamos a ver a cuántas noches llegamos consecutivas de manifestaciones en toda Cuba. Y ojalá una de esas noches deje de ser eterna, final y definitivamente.